Buscamos la mejor moto de la historia, la mejor, con mayúsculas. Os preguntaréis, ¿la más mítica? ¿La más revolucionaria? ¿La de más éxito? No, sencillamente la mejor. Solo queremos una, pero te proponemos 10 para que nos des tu opinión y nos hagas tus propuestas. Vs a todos los moteros y motoristas. Os voy a contar una cosa. Yo odio esos trofeos, esos premios, esos galardones donde se eligen un montón de motos ganadoras. La mejor trae la asfáltica, la mejor trae el crossover, la mejor trae la aventurera, la mejor, yo qué sé, deportiva, custom, la mejor enduro, la mejor moto roja con ruedas verdes, la mejor moto naranja con ruedas cuadradas. Vamos a ver esto. Yo siempre he pensado que es una forma de conseguir que todas las marcas tengan premio y todo el mundo se quede contento. Pero creo que hay que mojarse y que la gente y vosotros pues valoráis el que elijamos una. Aquí queremos elegir la mejor moto de la historia. Y sí, ya lo sé, se mezcla un poco todo, porque es verdad que ha habido motos que han motorizado países o continentes. Ha habido motos técnicamente revolucionarias que han marcado un antes y un después. Motos que han sido iconos, motos míticas, motos que han inventado una categoría. Sí, todo eso me da igual, pero estamos buscando a la mejor moto de la historia. Ya sabéis que en Moto1 Pro hacemos encuestas todas las semanas. ¿Por qué hacemos encuestas? Porque nos gusta tener proximidad con vosotros y nos gusta saber qué os interesa y nos gusta contar con vuestra opinión. Esta será una de esas encuestas. Bueno, la daremos un poquito más de cancha porque en función de lo que nos propongáis probablemente haya que hacer otro vídeo. En todo caso, en este vídeo, para abrir boca, os propongo 10 que a mí me parecen que pueden ser la mejor moto de la historia. Ojo, esto os lo digo para si dais vuestra opinión o hacéis vuestras propuestas. Motos, hablamos de motos, sí, porque ya sé que siempre que se habla de motos, pues que no sé si es la mejor, pero motos que es una referencia, se van a reducir, por ejemplo, la Vespa. La Vespa fue una moto, me apunta aquí el año, nacida en 1946, que fue innovadora, revolucionaria y que motorizó, voy a decir un país, probablemente un continente. No me quiero olvidar tampoco de la Honda, la famosa Honda Supercab de 1958. Tened en cuenta que se considera la moto más vendida de la historia. La moto se vendieron 90 millones de unidades, pero para mí no es una moto, es un scooter. Nos vamos a centrar en motos y solo en motos. Estas son mis propuestas, a ver qué os parecen. BMW R90S, calidad y prestaciones. Nos vamos a 1973, una fecha en la que la fiabilidad de las motos, pues en fin, no era su máximo virtud, la verdad, no era su punto fuerte. Había muchas motos que daban problemas. Pero las BMW desde el primer momento se caracterizaron por ser motos muy, muy, muy fiables, aunque de prestaciones limitadas. Bueno, pues todo eso cambió bastante con esta BMW R90S, que contaba con su tradicional, por supuesto, motor boxer, que era sigue siendo lo decía, característico de la marca, que en este caso de 900 centímetros cúbicos, y que rendía nada menos que 67 caballos, gracias a una compresión relativamente alta, que era de 9,5 a 1, y unos preciosos carburadores del orto de 38 milímetros de diámetro. Bueno, cuando he citado la marca de los carburadores, que los aficionados a las motos los conoceréis, que se escribe DELL, apóstrofe orto, pues es que esa marca es muy conocida. Ya sé que los argentinos y muchos sudamericanos os partiréis de risa porque orto allí significa algo que aquí no se tiene muy en cuenta, pero bueno, la marca es esa, no la vuelvo a repetir para que no volváis a reír. Bueno, en ese momento, insisto, estamos en el año 73, pues esta moto era, a pesar de que había motos más potentes, era una moto bastante prestacional, porque apenas pesaba 200 kilos y gracias a su aerodinámica sobrepasaba los 200 kilómetros hora, que en 1973 no estaba nada mal. Y además, esta moto tuvo bastante éxito, sobre todo tratándose de una BMW en competición, en especial en Estados Unidos y en especial en Daytona. Brough Superior 100 SS, el Rolls Royce de las dos ruedas. Bueno, vamos a irnos en este caso al año 1925. Lo que cuenta la historia, que en este caso parece que la historia está bien contada, es que George Brough, que fue quien fabricó 69 unidades de esta moto tan especial, invitó a un alto directivo de Rolls Royce a ver la fábrica. Y después de que la vio, le pidió la autorización para usar como reclamo publicitario lo que os he dicho antes, que era el Rolls Royce de las dos ruedas. Bueno, este alto directivo de Rolls, después de ver la fábrica, le dio su visto bueno. Todas eran distintas porque estaban hechas casi bajo demanda, pero tenían un punto en común, como podéis suponer, que era el motor. Un motor bicilíndrico en V a 88 grados y 997 centímetros cúbicos que llegó a dar 120 caballos. Bueno, vuelvo a recordaros que estamos en 1925 y con esta moto llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora. Esta moto, aparte de ser una moto exquisita, exclusiva, de una enorme calidad, muy minoritaria, también fue famosa porque era la moto de un auténtico personaje, sobre todo en el mundo anglosajón, que es Lawrence de Arabia, ¿no? Es una de las motos, ya os lo digo, actualmente más cotizadas por los coleccionistas. Yo os puedo decir que he podido ver, tocar, hasta subirme y arrancar esta moto, pero sin probarla. Una pena. BSA Gold Star, hacer la tonelada. A ver, esto lo voy a explicar. En los años 30 y 40, esta moto del 38, cuando se decía, refiriéndose a coches o motos o a velocidades, hacer la tonelada significaba que sobrepasaba las 100 millas por hora, es decir, 160 kilómetros hora. Insisto, estamos en el año 38 y esta moto además tiene un motor de solo medio litro. Bueno, esta marca BSA, que fue muy popular en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, son las iniciales de Birmingham Small Arms Company Limited. Y bueno, como os decía, fue una marca auténticamente de referencia. Este modelo en concreto, la Gold Star, hace referencia a la victoria que obtuvo en Brooklands en 1937 con una media, era una moto preparada, obviamente, la media era superior a las 100 millas por hora. Como os decía, era una 500, la cilindrada exacta, me la apunto por aquí, eran 496 centímetros cúbicos, todo de aleación de aluminio, y lo más característico de esta moto era el depósito pulido. Ducati 750 SS, estabilidad versus potencia. Bueno, estamos en el año 1975, cuando las marcas japonesas utilizaban mayoritariamente lo que muchos periodistas llamamos el MUG, que es motor universal japonés, que como todos sabéis era el motor de cuatro cilindros en línea transversal a la marcha, ¿no? Bueno, en ese momento Ducati usaba el motor de solo dos cilindros y las Ducati no corrían mucho comparado con las japonesas. Nada que ver con lo que pasa en estos momentos en MotoGP, por cierto, ¿no? Pero el ingeniero de Ducati, famosísimo, Fabio Taglioni, diseñó la SS, la Super Sport 750, mucho más ligera y más estable que las japonesas, y que fue la moto más deportiva de Ducati hasta ese momento. Otro mito del mundo de las dos ruedas, Paul Smart ganó la carrera de Imola 200 en 1972 con una Super Sport que llevaba, lo más innovador era el motor bicilíndrico, que se dice en L y no en V para expresar una cosa, que en realidad era nube, pero se dice en L porque un motor iba paralelo al suelo y otro formaba 90 grados. Esto me parece una tontería, tenía su importancia, porque en un motor en V que fuera transversal, por ejemplo, en una Harley, claro, el motor que va adelante recibe aire fresco y el que va detrás, el aire caliente que ha pasado antes por el primer cilindro. Con esta configuración, además las aletas en un caso eran longitudinales y en otro eran transversales. Los dos motores iban directamente, recibían el aire directo, era refrigerado por aire, eso no lo he dicho, pero es obvio. Pero lo más importante de esta moto, lo más interesante, que me estoy enrollando mucho, pero es una moto que me apasiona, era el sistema desmodrómico de distribución. Esto ya lo expliqué muchas veces, pero lo explico porque es súper sencillo. En los motores normales, la válvula se cierra mediante un muelle y la leva empuja ese muelle y abre la válvula. En los motores desmodrómicos hay una leva que abre la válvula y otra que la cierra, con lo cual permite regímenes más altos y se ahorra, vamos, no consume tanta potencia. Bueno, yo os digo, esta moto hoy día sigue siendo todo un mito. Ducati 998, no podía faltar esta Ducati de 2002, porque esta moto fue, bueno, el sumum de la última, fue un cambio generacional para Ducati, porque eran motos que no renunciaban a la ligereza, a la belleza, a la calidad, de chasis que siempre había tenido Ducati, pero por fin eran unas motos que por potencia se podían codear prácticamente con las japonesas. Y es que si hay una cosa que haya hecho bien Ducati, siempre ha sido buscar talentos. Talentos, ya hemos hablado de Fabio Taglioni, pero es que en este caso hay que hablar de mi tocayo. Bueno, mi tocayo es Massimo, cuando se dice Massimo Tamburini, que fue quien diseñó primero la 916, luego la 996 y finalmente esta 998, que es la que he escogido. ¿Por qué? Porque hubo una versión que tenía, era conocida como pues sus culatas testa estrecha, o sea, de cabeza estrecha, que conseguían que fuera un motor más eficaz, más ligero, y ofrecía 123 caballos para solo 198 kilos. Harley-Davidson Sportsters, The American Wife of Life. Bueno, había que poner una Harley, ¿no?, porque es un referente. Y a mí me gusta, en concreto, yo creo que es de las más famosas, esta de 1957, porque es la primera de una saga que perdura hasta nuestros días, que es muy curioso, porque es la forma de entender una moto deportiva que tiene una marca tan americana como Harley, que es más americana que comer chicle con la boca abierta. Bueno, lo de la Harley es curioso, porque a los que no les gustan les parecen todas iguales, y a los que les gustan les parecen todas distintas. En todo caso, creo que esta moto de finales de los 50 pues marcó una nueva senda para Harley Davidson, con un diseño más ágil de lo que era habitual, un comportamiento también más ágil, pero eso sí, con su especialísimo motor en V, el Twin de 45 grados. Yo creo que esta moto representaba realmente lo que decía su publicidad, que decía la gran máquina americana de la libertad. Honda CB750. Algún día todas las motos serán así. Y así fue, porque de esta moto podemos discutir si era más o menos bonita, más o menos rápida, más o menos estable, pero hay algo completamente indiscutible. Yo creo que es la moto más influyente de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque es una moto bastante bonita, bastante fiable, muy extremadamente suave, muy eficaz, fácil de conducir, elegante para lo que se estiraba en la época y sofisticada, toda la vez. Y su secreto, sobre todo, era que fue el nacimiento de ese motor que hemos dicho antes, el motor universal japonés. Eran cuatro cilindros de línea transversal con cuatro carburadores, que era a la vez muy potente y, sobre todo, muy suave. Esta moto nació en 1969 y se vendió, con más o menos cambios, hasta nada menos que el 2003. Fue todo un acierto técnico, pero también de marketing. ¿Y por qué? Porque el mayor mercado de la moto en esa época era Estados Unidos. Pero en Estados Unidos las motos eran, eran las Harleys, eran motos ruidosas, hoscas, que vibraban, no eran fáciles de conducir. Eran las motos, no me atrevo a decir de los delincuentes, pero es un poco de la gente. Bueno, eso hoy día de alguna manera pasa, porque a mí me hace mucha gracia esos ejecutivos, alguno me estará viendo, muy trajeados entre semana, que cogen su Harley y se ponen chupa de cuero y calaveras y tal, y van de malotes, ¿no? Pues es que el mercado de la moto en Estados Unidos era así. Cuando Honda presentó esta moto, era una moto bonita, suave, dócil, fácil de llevar, muy suave, con un embrague muy, muy suave, un cambio muy suave. Entonces ellos un poco acuñaron el término de que eran las Honda eran las motos para la buena gente. En cualquier caso, que sepáis que esta moto está en el salón de la fama de las motos clásicas. Kawasaki ZXR750J1, el Ram Air. A ver, esta moto, que es del año 1991... pues consiguió gran parte de su popularidad por los éxitos en el Campeonato del Mundo de Superbikes, por su peculiar estética y sobre todo por esas toberas del Ram Air. ¿No sabéis lo que era el Ram Air? Bueno, pues en su momento dio mucho que hablar, porque decían que esas motos eran más rápidas que ninguna, precisamente por eso. Bueno, era una simple toma de aire, ya se usaban en muchas categorías de coches, sobre todo en la Fórmula 1, esos famosos periscopios. La idea era que aprovechar que cuando vas a alta velocidad, el aire pues ejerce cierta presión y ayudar con esas tomas frontales, meter directamente el aire a presión en los carburadores. Bueno, la verdad es que la moto, lo cierto es que fuera por eso o por no, corría un montón. En España muchos la conocían por la Telefónica, por el parecido de sus colores de guerra con los de la marca española de telecomunicaciones. Bueno, esta moto tiene un motor 750 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea transversal, por supuesto. Ofrecía primero 100 caballos y luego llegó a ofrecer 121 para menos de 200 kilos de peso. Son cifras que incluso hoy día son muy buenas. Suzuki GSX-R 750. Nacen las Superbikes. Qué bonita era esta moto, por lo menos a mí me lo parece. Es una moto de 1986. También es cierto que yo reconozco que tengo debilidad por esta saga, la Suzuki GSX-R. XR, yo tengo una 1000. Tengo una que va como un tiro, he tenido varias. Como os digo, el mayor mérito de esta moto es que creó una nueva categoría, que es la categoría de las Superbikes. Y también esta moto en concreto fue la primera de una saga mítica, que es la de las Gipsers. Fue pionera en muchas cosas, por ejemplo en un chasis de aluminio de doble viga, su motor de 4 cilindros de 750 centímetros cúbicos, que era refrigerado por aire, pero también por chorro de aceite. Unos carburadores casi de competición, de compuerta plana, que permitían tener a esta moto 106 caballos para, y esto es lo más importante, solo 175 kilos de peso. Unas cifras magníficas, pero no lo son todo, porque yo recuerdo cuando llegué un día a la redacción, yo como sabéis trabajo en una revista de coches, pero me dijeron, tienes que probar esta moto porque es lo más de lo más. Bueno, yo probé esa moto cuando había andado 500 metros, ya me di cuenta de que esa moto era algo distinto a todo lo que había probado nunca. Yo creo que ese día me enamoré de las GSX-R. Triumph TR6, el legado de McQueen. Siempre que hablo de Triumph, no sé si es Triumph o Triumph, ¿no? Bueno, pero voy a hacer una corrección. El legado de McQueen. Bueno, realmente el que dio el famoso salto fue un amigo suyo que se llamaba Bud Edkins. Y bueno, sé que aparece en la escena que... A ver, ¿hay algún motero que no se acuerde de la famosa escena de la película de la gran evasión de McQueen escapándose de un campo de concentración nazis en una moto? Bueno, es que en esta moto no tiene tanto sentido hablar de cilindros, de potencia, porque esta moto representa otra cosa, ¿no? Yo me voy a remitir a las palabras del propio Steve McQueen, que dijo, es la forma de demostrar que la moto es libertad. Amén, amén, porque 55 años después, esa frase, para mí, sigue siendo cierta, y por eso voy en moto. Así que gracias Steve, gracias Bud, gracias Triumph, y gracias a Gonzalo de Martorell, que, por cierto, para documentarme para este artículo, pues he leído el que escribió Gonzalo, un magnífico artículo de Moto 1 en Moto 1 Pro, que se titulaba 5 cosas que no sabías de la mítica escena de la gran evasión. Bueno, estaba leyendo el guión porque al final la conclusión es solo puede ser una, es... No sabéis lo que me ha costado dejar esta lista en solo 10. Yo creo que elegir una sola es un reto. Me he dejado muchas motos que me apasionan, muchas marcas que me encantan, pero bueno, esto no acaba aquí. No acaba aquí porque yo espero que me lo pongáis todavía más difícil haciendo sugerencias. Ya sabéis que entre todas las motos que yo he elegido y entre la que vosotros elijáis, buscaremos la LMMMM, la mejor moto del mundo. Hoy en esta sección lo tengo muy fácil, porque... He elegido una moto que en el guión no pone ni cuál es, Rodrigo me estaba regañando. Pensaba traerla porque es una moto de miniatura. Os voy a contar una historia. Un día estaba paseando por Arganda un domingo y vi una moto que era una moto en miniatura, una réplica, creo que era de escala 1.18 más o menos, que era precisamente de la Honda CB750, pero además de la original. Esa que es tiene un color así como dorado, preciosa. Esa moto me encantaba, además con sus 4 cilindros en línea, que entonces era una pasada, sus 4 escapes, sus 4 carburadores. Bueno, esa la vimos en una juguetería de Arganda. Arganda es un pueblo, para los que no conozcáis, que puede estar como a 30 o 40 kilómetros de Madrid. Total, que un día, un lunes, me dijo mi padre, ¿me puedes ayudar a trabajar? ¿Puedes conmigo? Era verano, y dije, pues sí, me voy. Y fue hacia Arganda, y me dio la sorpresa de que fuimos a esa tienda. Entró y me la compró. Esa moto no la he encontrado. La he estado buscando media hora. Sé que la tengo y algún día la traeré. Y vamos, le doy mi palabra de que esa moto... Doy en el micro y se oye. Y me regaña Rodrigo. Os doy mi palabra de que traeré esa moto. Pero es que la anécdota no acaba ahí. Sino que, aparte de que mi padre me dio una gran sorpresa, me sentí muy orgulloso de mi padre. Porque al salir de Arganda había llovido a mares. Como, por cierto, estos días. Y a la salida de Arganda había una curva y había, bueno, un charco de agua enorme y todos los coches parados, camiones, coches, motoristas. Entonces mi padre llegó, ¿qué pasa? No, no, que es que no se puede pasar porque hay agua y tal. Él se acercó, una decisión que a mí me dejó sorprendido, se metió en el agua con un palo, miró, tiró una piedra, pum, 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 se volvió hacia atrás, cogió el coche, se metió, pasó por la izquierda, nos fuimos y detrás de nosotros pasaron todos. Yo ese día dije, joder, mi padre es la hostia. Bueno, perdonad que me he emocionado un poco. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, pues me lo decís. Si no os ha gustado también, proponednos más motos para la elección de la mejor moto del mundo. Y ya sabéis que en nuestro canal de YouTube y en nuestra web hay información de motos clásicas, de motos modernas, mucho enduro, mucho off-road, mucha actualidad. Hacemos vídeos con Diego Lacabe de Diálogos sobre Ruedas, donde contamos todos los secretos y lo que no son secretos de MotoGP. Y bueno, que sobre todo lo que espero es que veros por aquí en nuestro canal de YouTube.